Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Bienvenidos nuevamente, episodio número 55 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Toca hablar de Wrestling Dontaku, el último evento grande de New Japan Pro Wrestling. Camino a Dominion, se prepararon muchas cosas de cara a ese evento, que será bastante grande. Vamos a hablar de todo ello con, como siempre, Nathan Hardy y Gin Malkabar. Nos detendremos en lo más importante, lo más destacado de las storylines de New Japan Pro Wrestling. Y, por supuesto, habrá críticas a aquellas cosas que no salieron tan bien o que no nos gustan del buqueo. Rompiendo un poco el kayfabe, esta conversación ya la tuve. Estoy grabando la intro después de haber hablado con ellos. Así que les anticipo que hay algunos problemas de audio al inicio. Pero no teman porque se solucionan tras unos minutos, así que aguanten un poco estas primeras partes que luego todo estará mejor. Sin más preámbulo, entremos de una vez a la conversación. Les recuerdo que Dontaku en japonés significa día festivo, que en inglés es holiday. Así que ese fue el criterio para elegir la música de esta edición. Dejamos esto por un momento y volvemos rápidamente con Nathan y con Gin para hablar de Wrestling Dontaku. I ain't worried about the future. I get mine, it's my time, they doing what I used to. Ain't no life like my life, ain't fucking with these moochers. I sip wine, look so fine, walking around in my Gucci. Cause when I'm on one, I like one, you know. I got this money on my mind. If you love it, hit rewind. If it doesn't, hit recline. Serve these bitches dinner time. It's like a holiday. Spending all my cash like a holiday. With my fam getting trash like a holiday. In the yacht overseas like a holiday. Lighting up them trees like a holiday. Stay fresher than some dentine. Drink lean in the bent. That's what I call a Bentley. I don't give a fuck like I was still a preteen. New Range Rover truck when I'm skiing. Bien, ya estamos de vuelta. Es momento de hablar del último gran evento de New Japan Pro Wrestling, Wrestling Dontaku. Vamos a comentarlo. Para eso están aquí, como siempre. Primero, Nathan Hardy. Nathan, ¿qué tal?
Muy buenas, Alessandro. Aquí estamos un mes después de Invasion Attack. Bueno, creo que no hace tanto como un mes, pero fue el último gran evento de New Japan. Y aquí estamos para comentar Wrestling Dontaku, así como unas cuantas noticias más y algunos combates que también han sido fuera de ese gran evento, pero también han estado en el tour de Wrestling Dontaku.
Y también está con nosotros Gin Malkabar. Gin, ¿cómo te va?
Bien, bien. Saludos, como siempre. Como decía Nathan, bueno, vamos a comentar todo el show, cosas relacionadas. Y bueno, Wrestling Dontaku es un show importante entre comillas y vamos a ver porque las sensaciones que ha sido más es como un Road to Dominion.
Ajá, vamos a ver eso. Antes de entrar al evento en sí, quería comentarles que me puse a ver Wrestling Hirokuni, que fue uno de los eventos en camino a Wrestling Dontaku, especialmente destacado por el main event que tenía en juego, el Never Open Way Championship. He tomado algunas notas de algunos combates que me parecieron interesantes. Si tienen algún comentario que hacer luego de alguno de ellos, me simplemente saltan y comentan alguna cosa. Por ejemplo, he anotado aquí Roppongi Vice y Gedo contra Yohei Komatsu, Sho Tanaka y Jay White. Simplemente puse que Jay White debería gritar un poco menos en sus combates. Nada más que anotar al respecto. Luego, título mundial junior heavyweight de NWA. Steve Anthony defendía ante Yushin Thunder Liger. Previamente sabemos que Anthony le había ganado a Liger el título. Lo que noté es que ahora Bruce Harp usa las gafas atadas a la cabeza para que no se le caigan. También tiene escritas las siglas de NWA en la nuca. Eso es pasión por tu promoción. Después, Anthony tiene personalidad. Es de lo mejor que ha traído NWA también en el ring, así que le doy una nota probatoria a Steve Anthony. No sé si lo han visto ustedes.
La verdad es que no lo he llegado a ver, y ahora que cuando lo estás comentando, cuando acabemos el programa, seguramente le echaré un vistazo y a ver qué tal. A mí me hubiese gustado, bueno, luego después lo comentaremos, los participantes de Super Junior, me hubiese gustado que el campeón, o por lo menos de la NWA, pues hubiese estado aquí en el Veo Super Junior. No está, tenemos otro participante que es Chase Owen, que era el campeón anterior, pero me hubiese gustado verlo, la verdad, ya que te lo traen como campeón y defiende ante Liger, pues un combate de revancha, porque además podían caer en el mismo grupo, hubiese estado bien, la verdad.
El problema creo que es porque siendo campeón sería un poco difícil buquearle derrotas.
Sí, bueno, tiene razón. Ha habido, también es verdad que ha habido algunos campeones que han estado ahí, en algunos incluso campeones de la IWGP que han estado peleando en el Veo Super Junior y han perdido. Tampoco pasa nada. A ver, Steve Anthony en Estados Unidos tendrá su imagen y luego en Japón tendrá la suya. Perder un par de combates a lo mejor a lo largo del torneo pues tampoco le va a hacer demasiado daño. Pero bueno, sí, podría ser un motivo por el que no lo han incluido perfectamente.
Recuerdo que sí, creía que solamente había visto el Main Event, pero sí vi los de NWA, bueno, Bruzar siempre ofreciendo espectáculos, y este hombre, Anthony, concuerdo contigo, Alessandro, creo que es de lo mejorcito que ha traído NWA, está un escalón por encima de Chase Owen, y bueno, esperemos lo que decía Nathan, ha sido una lástima que no esté en el Veo Super Junior. Esperemos que cuente con él para el futuro.
Luego teníamos el combate por el título mundial de NWA, Hiroyoshi Tenzan y Big Daddy Yum Yum. Yo no había visto la cartelera de este evento antes de ponerme a verlo, y fue una grata sorpresa ver de nuevo a Big Daddy Yum Yum haciendo su gran regreso a New Japan. Y pues Big Daddy Yum Yum no decepciona, vende los Mongolian Chops como si tuviera los hombros en llamas. Luego hay un spot en el que Big Daddy Yum Yum tiene que lanzar a Tenzan sobre la tercera cuerda para dejarlo ahí colgando, pero lo lanza muy lejos y Tenzan casi se hace mucho daño cayendo afuera. Hay mucha confusión en la última parte, hay botches y demás. Al final es bastante anticlimático el final. Hay como un fallo de headbutt, hay un fallo de cobertura. Parece que quieren resolver lo que han hecho mal y finalmente queda muy enredado, pero finalmente Hiroyoshi Tenzan retiene el título de NWA.
Bueno, sí, yo tenía ganas de ver a Big Daddy Yum Yum de nuevo en New Japan. No lo he llegado a ver, ¿no? Pero lo tengo que ver. Y, hombre, que sería un combate de vida de Jan Jam sin un selling extraño y sin algún que otro fallo a la hora de la ejecución de algún movimiento. Lo vimos contra Kojima y, bueno, nos ha decepcionado en este nuevo viaje que ha tenido aquí a Japón. Es lo que yo estoy pensando, que lo que nos podríamos reír si este hombre participara en el G1. O sea, podría ser para marcar la participación de Big Daddy Yum Yum en un G1.
Yo me imagino a Shibata dándole y vendiéndolo mal y todo, con sus espasmos. Ay, ay. Lo malo es que Shibata te va a picar.
Sí, a nada, que dice lo de Shibata es que yo me imagino metiendo el Trotsky y Big Daddy Yum Yum tirándose del ring directamente. Por abajo del ring diciendo yo me salgo.
Sin duda el principal motivo por el que vi el show era por el título de NWA. Madre mía, yo cuando vi que estaba Yum Yum dije de cabeza tengo que ver este show, y no decepcionó.
Luego tenemos un combate de 3 contra 3 bastante parecido a otro que tendríamos luego en Wrestling Dontaku. Shinsuke Nakamura, Toru Yano y Kazushi Sakuraba contra Hiroki Goto, Hiroshi Tanahashi y Katsuyori Shibata. Y bueno, lo único a destacar aquí es que fue un buen combate, y destacar que Yano volvió a cubrir a Tanahashi, creo que fue ya la tercera vez o algo así, construyendo ese combate que tendrían más adelante.
Sí, creo que tú lo estás diciendo, me parece que es la tercera vez ya que lo lograba el pinfall, con lo cual está construyendo bien la historia. Están poniendo al mejor luchador de New Japan, pues lo están poniendo contra ya no está sacando de todo su repertorio para intentar desquiciarle, y le está ganando, y el resto pues era básicamente para construir los combates que vamos a ver ahora dentro de un rato cuando comentemos Wrestling Dontaku, y sobre todo ya en Dominion con algún que otro enfrentamiento que va a haber entre estos participantes de este combate.
Sí, en lo que tú dices, han puesto las miras en Dominion y básicamente han saltado Rolling Dontaku directamente para construir historias para el Dominion, que le van a dar más importancia que a Dontaku. Y bueno, es una pena que no que el tiempo que tienen de pay-per-view no utilicen para tener algo más, pero bueno, las decisiones son las decisiones.
Ahora que lo está comentando Kim, el tema de esto, lo de cuando antes he dicho lo de Grelin Don Taco, que era un evento importante, es verdad que era un evento importante, pero últimamente estamos viendo, me da a mí la sensación de que New Japan está dejando lo que eran los eventos clásicos como Grelin Don Taco, el tema de Grelin Kingdom, como que lo está dejando un poquito, bueno, Grelin Kingdom sigue siendo el gran evento, ¿no? Pero lo está dejando un poco de lado y están construyendo nuevos eventos como Invasion Attack, Dominion, bueno, Dominion están dando la importancia también, pero que están intentando hace que otros eventos no tan clásicos que han surgido hace poco, como en el caso de Invasion Attack, pues que vayan teniendo más importancia en el calendario. Y yo no sé si planean hacerlo a largo plazo, es decir, de aquí a unos años van a seguir manteniendo esa estrategia, o simplemente van a ir alternando, ¿sabes? A lo mejor este año potenciamos algún Invasion Attack, por ejemplo, y... ¡ay! Ahora no me acuerdo del nombre, el evento de octubre. No me acuerdo.
King of Pro Wrestling.
Eso, King of Pro Wrestling. Potenciar esos eventos que son medianamente nuevos, de hace 3 o 4 años como mucho, y luego o ir alternando ya y hacer un, porque es que estos eventos donde, por ejemplo, ahora en Grand Otaku, donde tenemos que el main event es el cinturón intercontinental, y como Gin ha dicho, parecía que es un evento de transición hacia Dominion, pues teniendo en cuenta que es un evento clásico, pues llama un poco la atención, ¿no?, que lo hayan dejado un poco de lado.
El main event aquí en Wrestling Hiro Kuni era por el título Never. Tomohiro Ishii defendía ante Togi Makabe. Este fue un tema que conversamos bastante en la última edición del podcast que tuvimos sobre New Japan. Fue un muy buen combate, como suelen ser estos de Ishii contra Makabe. Al final hay un brutal King Kong Knee Drop. Ishii se estaba levantando y Makabe le cae encima. Y así Makabe vuelve a ganar el título Never, que había perdido por enfermedad.
No sé qué comentar porque tú lo estabas diciendo, ¿no? Es que lo hablamos en el último programa y yo lo dejé, yo puse lo que yo veía, que creía que era un error ya de por sí que Ishii se hubiese enfrentado a, creo que fue Homma, por el título, porque Makabe no podía pelear en ese evento y que me temía que ahora mismo le fuesen a quitar el título y se fuesen a Makabe. Y efectivamente al final lo teníamos, al final ha sido Makabe de nuevo el que se ha ganado el título, otro cinturón Never para Ishii, otro más, ya no sé si van 3 o 4, creo que son 4 me parece, y dentro de 2 meses pues lo que parece vamos a tener otro más, otro enfrentamiento de Togi Makabe e Ishii. Seguimos en lo mismo, llevamos 4 meses con este enfrentamiento, bueno, 4 meses vamos a llegar a los 7, ¿no? A los 6-7 meses con el mismo enfrentamiento entre Ishii y Makabe. No sé dónde quieren llegar. Yo el buqueo de New Japan ya lo dije en el último programa. Es todo igual prácticamente en tema de alternancia de títulos y repetir combate, pero o se sacan cosas como lo de Sakuraba contra Shibata, que está bastante bien, pero que claro, que parecía que no sé, porque como eran compañeros de los Loser 7 los dos del mismo gimnasio, pues quizás no esperaba a nadie que se enfrentaran de esta manera, ¿no? Pero bueno, el tema ese, no podemos estar 7 meses repitiendo el mismo combate por el mismo cinturón.
Yo quería creer que no iban a darle el título a Makabe, pero una parte de mí decía, lo lógico es que le den el título a Makabe, y al final se han terminado dando. Ay, madre mía. Bueno, la sensación de muchos fans, al menos cuando veo algunas webs y tal, es que están sobrecargando la rivalidad con bastantes combates titulares, y cuando empecé a buscar combates individuales que tuvieron entre Makabe y Ishii, encontré que en toda su carrera solamente se había enfrentado individuales como 4 veces y 2 en este año, y ahora con el de Dominion van a ser 5 veces y 3 en este año. Quizás sí, están empezando a quemar, y sobre todo porque estos luchadores no salen mucho de su tónica, están el uno contra el otro, dan un buen combate, pero no salen más que el te pego yo más y yo te doy más fuerte hasta matarte. Al final, lo que comentábamos de Strong Style, al final te terminas encasillando y terminas gastándote.
que no pueden, que es lo que yo, es que no pueden, vamos, si te ponen por medio otra defensa contra otro luchador y luego te justifican que Ishii tenga esa oportunidad, esa nueva oportunidad por el título, pues lo puedo comprar, ¿no? Lo puedo entender y digo, pues está bien, ¿no? Pero el tema es que Ishii se enfrentó a Homa de milagro, por el tema de que Macabe pues estaba lesionado bueno, tenía gripe, creo que era, no podía enfrentar, no podía participar en el evento. Entonces, pues, oye, es lógico, ¿no?, que se pongan ese enfrentamiento, pero es que si no es que ni hubiera pasado y a lo mejor vete a saber si este enfrentamiento vamos a tener en dominio entre Tony Macabe y Tomohiro Ishii, también se hubiera dado. La duda que yo tengo, a lo mejor si ese enfrentamiento, si no se hubiera dado ahí, o sea, esa revancha, se hubiera dado en ese evento, a lo mejor no teníamos esta próxima pelea, pero claro, tú lo has dicho, son tres combates por el Never, echando a un lado, por supuesto, el que decía de Homa Ishii por el tema de que no estaba Macabe disponible, y son tres enfrentamientos entre los mismos luchadores. El título Never, bueno, se suponía que era también un título Midcard para dándole oportunidad a gente, o bueno, estamos de acuerdo que Macabe no lo podemos considerar un Midcard, es un luchador bastante popular, pero claro, ahora mismo tampoco es que tenga un sitio excesivo en la parte alta del roster, con lo cual darle una oportunidad por un título Midcard y que le dé un poco más de prestigio todavía, pues está bastante bien, ¿no? Pero hay luchadores de sobra, incluso Junior Heavyweight, que si quieres los puede meter por este cinturón, que te pueden dar algún combate interesante, pero no siempre Macabe, Ishii y Homma. Y que no recemos porque dentro de 2 meses, cuando acabe este enfrentamiento, no venga otra vez Naito, que es que entonces ya sería mover la división en torno a 4 personas.
Bueno, entrando ya a lo que fue Wrestling Don Taku, vamos a hablar de cada combate al detalle. Por ejemplo, el primero, había dicho Nathan la última vez que esto es como un juego de fútbol, ¿no?, de fin de semana entre los amigos. Básicamente fue lo que tuvimos: Yuji Nagata, Yushin Thunder Liger, Tiger Mask y Máscara Dorada contra Manabu Nakanishi, Captain New Japan, Ryosuke Taguchi y Kushida. Taguchi ahora tiene estas gafas con el gesto que hace con las manos en los ojos. Taguchi, como siempre, ataca usando el trasero, amaga un hip attack hacia afuera del ring, que finalmente no aplica. Yo me habría gustado verlo, estos hip attacks, de modo, qué sé yo, saliendo por la tercera cuerda y demás. Buenas secuencias entre Kushida y Dorada, luego dominan a Kushida, Nakanishi hace el comeback sobre Nagata, hay duelo de bofetadas, Nakanishi levanta a Nagata en torture rack, la gente del equipo de Nagata golpea a Nakanishi para romper la llave, pero no lo consiguen. Nakanishi lanza a Nagata sobre todos ellos, hay varios saltos hacia afuera, Nakanishi salta también en crossbody, lo cual es impresionante. Al final Nagata le patea el trasero a Taguchi, noqueándolo, y luego exploder suplex sobre Captain para la victoria de Nagata.
Sí, lo que comentabas, ¿no?, que este era un enfrentamiento otra vez parecido al de Invasion Attack. Máscara Dorada, pues sigue siendo un espectáculo, ¿no? Cada vez que... Yo creo que hoy por hoy de New Japan, yo pienso que es el mejor High Flyer, o por lo menos el que más repertorio tiene a la hora, más imaginación tiene a la hora de hacer los movimientos. El ver volar a Nakanishi, tirarse en modo ahí va una piedra enorme, estuvo bastante bien, poniendo en riesgo de nuevo su físico, porque no es un hombre que esté a esta altura mucho para lanzarse de esa manera y jugarse el cuello, pero muy bien, la verdad, bastante bien el combate para lo que duró y para lo que se esperaba, ¿no? Que ese típico enfrentamiento donde todos lucen pues todo el repertorio que tienen. Taguchi, pues siga lo mismo, ¿no? No, yo no lo sé, es que no sé, cuando hablo de Taguchi es que no sé qué comentar a esta altura ya, porque lleva así pues desde que perdió el cinturón, ha estado cambiando, ha estado haciendo, yo creo que igual un claro, no lo vas a mandar a México, ¿no?, pero igual se entendía un poquito de entretenimiento allí en México y algún intercambio con el consejo, pues sí que estaría bien. Kushida sigue estando a un muy buen nivel. Yo creo que con el permiso de Kenny Omega igual deberían darle una oportunidad otra vez por el título Junior Heavyweight. Y el resto pues ya son los veteranos, ¿no? Nakanishi, Tiger Mask, Liger y Nagata pues hacen lo que pueden, siguen haciendo, siguen llamando la atención obviamente, y muy bien, la verdad bastante bien el combate, entretenido, y bueno, abrió bien la noche por suerte.
Análisis perfecto, ¿no? Tengo un poco más que decir, la palabra es esa, entretenido. Se veía como, a pesar de ser amistoso, cada uno estaba haciendo su esfuerzo, salvo Taguchi, que Taguchi, bueno, está en su línea de no querer esforzarse, y es una pena, pero porque él puede hacerlo bien, pero no quiere esforzarse, no sé, esta tendencia que lleva. Dorada me pareció, el momento esto que tuvo con Kushida me pareció bastante interesante, y esperemos poder ver algo más entre ellos en un futuro. Y sobre todo destacar Nakanishi, por favor, este hombre a esa edad y con todas las lesiones que ha pasado, partiéndose la cara con Nagata, primero pegándole y luego con esa plancha que prácticamente se la come Dorada, un último buen combate y luego seguir aquí en los openers, en su sitio.
Tetsuya Naito y Sho Tanaka contra Kota Ibushi y Yohei Komatsu. Ibushi y Tanaka empiezan, Tanaka consigue sacar algo de ventaja, luego Naito y Komatsu hacen que los Young Lions luzcan competentes en este combate, dominan a Komatsu, Ibushi hace el comeback sobre Naito, duelo de striking que deja tendidos a ambos, entran los Young Lions, Ibushi rompe un Boston Crab de Tanaka sobre Komatsu que parecía el final. Komatsu hace el giro, encaja el Half Boston Crab al estilo de Lance Storm sobre Tanaka y finalmente lo somete para llevarse la victoria. El combate estuvo más que nada centrado en los Young Lions, pero luego, al final cuando se van, hay un duelo de miradas entre Ibushi y Naito que pues más adelante tendrían un feud.
Sí, bueno, de momento creo que no se ha comentado nada al respecto, ni en la card de Dominion ni nada, hay programado ningún combate entre ellos, así, pero a lo mejor luego ponen el típico combate por pareja o en tríos o algo y ahí ya lo vemos. Pero sí, no, lo que tú estabas diciendo, lo principal es Komatsu y Tanaka, que tuvieron minutos, no solamente entre ellos ya, sino también contra Kota y contra Naito, demostrando que están preparados totalmente. Que la excursión a México que se suele hacer o a Estados Unidos pues se está esperando, y en el caso de Komatsu pues parece que está un poquito por delante de Tanaka, por lo menos en opinión de los, es que no me gusta la palabra oficiales cuando dicen, cuando llaman los oficiales de WWE New Japan, me gusta eso, supongo que no sé cómo decirlo, pero bueno, que parece que lo tienen bastante estima, tanto que hasta el punto que la verdad es que no sé si en este combate se había dicho algo de que el que ganase a lo mejor se participaba en el Evo Super Junior, creo que no se dijo nada, pero Komatsu se presenta este año en el Evo Super Junior y bueno, Tanaka no, y yo hubiese incluido a los dos, pero bueno, Komatsu sí está, con lo cual creo que la muestra de que está por delante de Tanaka y que seguramente será, una vez acabe el Evo Super Junior, igual lo vemos ya yendo de excursión a otro país y teniendo a seguir aprendiendo, y ya cuando vuelvas pues tener otro luchador importante de la división Junior Heavyweight que falta hace, la verdad. Aunque ahora mira, antes de que vaya Blaguin, aunque personalmente creo que tal y el nivel que están demostrando ambos, igual esa excursión tampoco ni les hace falta. Simplemente le hace falta que lo vayan metiendo poco a poco ya en combate bien, que le den su finisher, que su aspecto, su música de entrada, y ya ponerlo directamente, porque yo creo que con todo el tiempo que llevan en el dojo y con lo que han demostrado durante todos estos años, yo creo que están más que preparados para debutar en oficialmente, por decirlo de alguna manera, en New Japan, sin tener que pasar por una excursión.
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Muy de acuerdo con eso, y de la cartelera era de los combates que más esperaba junto con el Main Event, porque los Young Lions han estado avanzando tanto que cuando los metes contra gente como Naito y Ibushi, saben dar el máximo para llegar a ese nivel en el que están Naito y Ibushi, saben mantener el ritmo, saben mantener la compostura y dieron la talla completamente. Me gustó ver cómo Naito, que fue antes un John Lyon, en la figura del senpai, el veterano de New Japan, contra Tanaka, no, un momento, no. No recuerdo.
Tanaka iba con Naito y Komatsu.
Con Komatsu, exacto. Komatsu le empezaba a dar slaps en el pecho y Naito hacía como que no vendía. Luego le empezaba a pegar ese pique en plan de soy el veterano, tú eres el novato, aprende a pegar bien. Me gustó ese detalle y bueno, los dos estuvieron a un nivel bastante, bastante alto. Me ha gustado mucho ver que han confiado en Komatsu para el Beo Super Junior. Tendremos una representación de John Lyon. Y me hubiese gustado que entrara también Shaw, porque mientras que Komatsu me parece que tiene un toque más técnico, Shaw me parece que sabe llevar mejor la psicología de un combate. Me hubiese gustado verlo un poco más eso en, sobre todo en la división junior, que eso de psicología, pues no se lleva mucho, la verdad. Se lleva más el spot tras spot y así se construye un combate. Esto todo está genial y bueno, lo de Naito y Bushi, que decisiones de los ejecutivos, de los que, no, ya no te acuerdas que Naito y Bushi eran pareja. Desapareció en el abismo del booking y bueno, ahora son rivales. Pues bueno, venga, al menos sé que van a dar un buen combate, que lo vamos a disfrutar. Por mí perfecto.
Hiroyoshi Tensan, Satoshi Kojima y Tomoaki Honma contra Bad Luck Fale, Tama Tonga y Cody Hall. Los heels atacan antes de la campana, sacan ventaja, los babyfaces se recuperan pronto. Dominan a Tama Tonga, hay un brawl en ringside, el Bullet Club toma el control, dominan a Tenzan, en un momento Fale se sienta sobre él, Cody levanta a Tonga en suplex desde afuera del ring y lo lanza sobre Tenzan, Tonga aplica Mongolian Chops, al público no le gusta, Kojima hace el comeback, Honma recibe el relevo, está muy over, lástima que falle un Kokeshi de inmediato, Lariat de Kojima, Kokeshi desde la tercera cuerda de Honma sobre Cody, para la victoria.
Si cogemos el combate de Invasion Attack que tuvieron Honma, Kojima y Tenzan, y enfrente también tuvieron a tres miembros del Bullet Club, pero en el caso de Invasion Attack fue Yujiro, pues tenemos el mismo combate, exactamente lo mismo. La victoria además creo que se produce de la misma manera y poco más. Si no habéis visto este combate y sin embargo habéis visto el de Invasion Attack, pues no os habéis perdido nada, simplemente la presencia de Fale, que, hombre, una presencia destacable, ¿no?
No, bueno, pero muy parecido en Wrestle Kingdom, que Honma cubrió a Yujiro, si no me equivoco, con Jeff Jarrett y demás.
Sí.
Sí, puede ser. Y es que eso, ¿no? O sea, el combate era prácticamente idéntico. Siguen intentando proteger de cierta manera, aunque se lleve el pinfall a Hall, porque es lógico, ¿no? Que siendo el más joven, pues se tenga que llevar el pinfall. Pero sigue haciendo sus cosillas, ¿no? Sus dos o tres movimientos de tío alto o grande. Y depende de lo que le dejen hacer, pues así podrá llegar. Yo creo que tiene futuro, por lo menos, para el tema del Midcard, ¿no? O sea, hombre, sigue estando verde, ¿no? Pero es un luchador que tiene recorrido dentro del... Sobre todo dentro de New Japan, que están siempre buscando hombres altos. Y Cody Hall lo es bastante alto. Con lo cual puede encajar en la empresa si mejora y le dejan. Porque me acuerdo, cada vez que hablo de hombres altos, me acuerdo de un luchador que hubo en New Japan hace bastante tiempo. Estaba, de hecho hay un vídeo por ahí que está, creo que me parece que está Yoshitatsu es un vídeo del dojo, y creo que estaba Goto, Tatsu y alguien más. Y este luchador creo que se llamaba, si no me falla la memoria, Hiroshi Nagao. No sé si Gin se acordará.
Sí.
De Nagao, sí, era un chaval muy alto, pero lo tuvo que acabar dejando porque creo que tuvo alguna lesión o algo. Y fue una pena porque claro, te salen pocos hombres altos y se lesionan o realmente al final no valen y te quedas siempre con ese tema de queremos hombres altos pero no los encontramos, ¿no? Y Cody Hall parece que sí, que tiene algo que puede desarrollarse si realmente le dejan y aprende de las personas adecuadas, y desde luego el sitio del dojo de New Japan es un lugar perfecto para eso.
Lo primero que has dicho es exactamente lo que quería comentar, y era el combate exactamente el mismo de Invasion Attack, Y como ha dicho Alessandro, si lo extrapolamos un poco, es exactamente el mismo de Wrestling Kingdom. Y bueno, lo mismo de siempre. Tonga por ahí tuvo su buen momento. Me gustaría que diera oportunidad, pero ya se verá. Fale dominante y Cody, que a pesar de llevarse el pinfall otra vez, es más cuidado por buqueo, haciéndole lucir fuerte, haciéndole parecer intimidante. Eso, construyendo alguien alto e imponente para, al menos, como ya han hecho con Fale, tener otro destructor. Luego sobre el equipo Face, Tenzan, Kojima y Homa tienen al público siempre en el bolsillo. Y bueno, otra victoria para Homa, que poco a poco se va endosando con estos combates, victorias en pay-per-view.
Título Junior Heavyweight Tag Team de parejas Roppongi Vice contra Young Bucks y Red Dragon. Hay juego con los relevos al inicio. Rocky Romero es el tipo más over del combate. Enciende mucho al público con gestos y demás. Algunos spots de comedia. Buenas secuencias, combinaciones. Lo de siempre, que no por eso es malo, sino que siempre tienen buenos combates estos equipos. Red Dragon controlan a Barreta. Los Bucks consiguen el relevo de Barreta. Rocky hace un buen comeback. Doble huracanrana a los Bucks. Los comentaristas se emocionan con las combinaciones de Red Dragon. Superplex de Barreta a Matt Jackson, sobre todos afuera. Los Bucks controlan a Rocky y también a Bobby en la esquina. Lanzan a Kyle en powerbomb sobre ellos. Hay un gran duelo de striking entre Kyle y Nick Jackson. Indy Taker en ringside sobre Kyle. Luego More Bang for Your Buck sobre Barreta y los Bucks recuperan el título.
Tú lo estabas diciendo, ¿no? Que dice que siempre es lo mismo y literalmente, ¿no? Siempre son buenos combates, eso nadie lo va a negar, pero está el hecho que desde que Red Dragon consiguió los títulos, y estamos hablando ya de hace bastantes meses, pues el título hasta ahora se ha defendido con éxito una vez, y hemos tenido, pues bueno, Red Dragon de como campeón, a los Young Bucks. Luego perdieron recientemente en Invasión Alta contra Roppongi Vice y ahora han vuelto a ganar el cinturón. Lo digo siempre, pero es que creo que es la realidad. No podemos estar constantemente cambiando de campeones como el que se cambia de camiseta. Es que así no das una estabilidad a la división. La última gran estabilidad que tuvieron, por decirlo sin menospreciar a Silly y a Kushida, fueron ellos precisamente, fueron los Bucks. Pero es eso, o sea, una sensación de que en el próximo pay-per-view van a volver a perder. Entiendo que a lo mejor se los han dado para que vayan a Ring of Honor con esos cinturones por pareja y los luzcan un poco, pero no podemos estar sometidos a esas cosas siempre que ese sea el motivo, claro. Hay que darle una estabilidad a la división y creo que estoy diciendo cambiar el cinturón cada mes, prácticamente cada 20 días, 25, pues no, es un error bastante gordo. El combate, tú lo estabas diciendo, genial, muy bien, bastante entretenido. Me gusta Red Dragon, me gusta bastante, me gusta muchísimo el trabajo que están haciendo y creo que, anunciando otros luchadores de Veo Super Junior, creo que se merecen estar aquí participando. Tanto Bobby Fish como Kyle O'Reilly van a estar los dos en el Veo Super Junior de este año y seguramente van a dejar unos grandes combates y a lo mejor alguno podemos ver que incluso hasta llegue, avance un poquito, ¿no? Y llegue a lo mejor hasta la final, no lo sé, a lo mejor no sé cómo tienen planteado la verdad el torneo, el tema de los grupos sí lo tenemos, pero no sé si plantean hacer algo especial, la verdad es que no lo sé, no, eso no lo he mirado, pero que sí que podrían incluso alguno de los dos llegar lejos.
Gigantes de que empieces a participar sobre este combate, se me ocurrió, Roppongi Vice es un nuevo equipo, ¿no? Y habíamos dicho que por darle esta victoria en su primer combate se les daba un impulso importante, ¿no? Pero también, por otro lado, haciendo que pierdan un mes después, como que se daña un poco su imagen.
Además que cuando estás diciendo esto, es que si quieres hacerle perder el título, igual debería haber considerado que el pinfall se lo llevara o Bobby Fish con Kyle O'Reilly, porque si no ganan a los campeones, pues bueno, siempre te queda esa excusa, ¿no?, de que el equipo que era campeón hasta ese momento, pues realmente no ha perdido el título porque el pinfall se lo ha llevado otra persona, de otro equipo. Y eso podría ser una manera de proteger a Roppongi Vice, pero que directamente, como tú estabas diciendo, el pinfall se lo ha llevado Barreta. Como tú dices, lo dejan bastante mal, la verdad.
Sí, sí. Y además, hay que comentar lo protegido que está Red Dragon por buqueo. El dato eran, creo que eran 13-2. Y 13 victorias, 2 derrotas, y las 2 derrotas en 3-way, en los cuales no recibieron el pinfall. Este es el segundo combate en el que no reciben el pinfall y pierden. Y eso no sé si será por contrato con Ring of Honor, pero me parece muy curioso, porque ahora cogen y destrozan a primera de cambio a Rocky y a Barreta. Bueno, venga, sois los campeones, bueno, os lleváis el pinfall. Cuando podría haberlo perfectamente protegido durante el pay-per-view, que se llevaran una derrota O'Reilly y Fish, que no les iba a pasar absolutamente nada en cuanto a credibilidad. Pero bueno, esto son las decisiones de los ejecutivos. Hubo un tweet que me enviaron cuando me quejé de esto, que me pareció curioso y que quería comentarlo con vosotros. Porque decía, el objetivo del título, más que ganarlo actualmente, es dar buenas luchas.
No.
Quería comentarlo porque es que no me parece esa final del título, esa es la finalidad de un título. Cuando tú pones un título, cuando una empresa pone un título, está poniendo, a juego su prestigio. Cuando estás dando muchos cambios, es que estás demostrando que básicamente no tienes confianza en tu división y estás cambiando de decisión cada 2x3. ¿Qué es lo que pensamos una persona que cambia de opinión cada 2x3? Pues que obviamente no sabe lo que hace y no vas a confiar en él. Pues básicamente esto es lo que le está pasando a la división, y para mí yo estoy viendo cómo se está desmoronando por cosas como esta. No, venga, otro three-way, venga, pierde el campeón, venga, otros campeones, el siguiente, venga, otro three-way en el que pierdan otra vez. Es muy, muy absurdo que comentaba Nathan. Desde los Young Bucks el año pasado no había un reinado estable. A pesar de que sí, me ha gustado mucho el combate. Se vio, Roppongi Vice se vio muy bien. Red Dragon quizás estuviera un poco más apagado al principio, pero luego estuvieron mejor. Y los Bucks estuvieron enormes con el público, que a pesar de que estuviera muy apagado, pues bueno, estaban ahí. Y creo que este nivel de descrédito a Roppongi Vice llega hasta el, no sé si visteis un tuit de Dave Meltzer, que puso en plan de, no, que alguien les diga a los John Bucks y a Red Dragon que tienen un show que salvar. Y les envía un tuit de respuesta a Barreta, oye, que nosotros también participamos.
Pues, tengo sentimientos, le dijo, ¿no?
Exacto, tengo sentimientos. Hasta ese punto llegamos en el que básicamente no se tiene en cuenta, se tiene en cuenta como algo más, y ahora la división básicamente son los Bucks y Red Dragon. Bucks y Red Dragon, quizás van a entrar en split para el próximo show, pero yo veo ahora mismo que va sobre los Bucks y Red Dragon, van a pivotar todo. Hay un dato que, un extra que quería comentar, aparte de quitando todo esto de tema, cuando leí una entrevista a los Bucks, y Matt dice, no, yo cuando hago un spear, tengo respeto por Edge, y cada vez que hago un spear grito On This Day, del tema de entrada de Edge, de On This Day, pues, y cuando vi el show, me fijé, y exactamente dice On This Day, y empieza a gritarlo, son los detalles de la escenografía de los Bucks, que es más profunda que solo Super Kick, tiene su encanto, y empezar a ver esos detalles me gustan bastante.
Sí.
No, lo que iba a decir es que estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que has dicho. El objetivo de un cinturón nunca puede ser dar buenos combates. Bueno, a ver, también me refiero, pero no puedes poner el cinturón en juego y estar intercambiándolo, porque si el objetivo es dar buenos combates, tú no necesitas estar cambiando el cinturón. Y tampoco necesitas el cinturón para dar buenos combates. Con lo cual, ¿para qué sirve el cinturón? Para nada, no, o sea, el objetivo ahora mismo no sirve para nada, pero el objetivo es que un cinturón sirva, y si tú quieres dar buen combate, tú puedes poner a un campeón fijo, como ya, como estuvieron los VAS, por ejemplo, 5 defensas, y te dan los buenos combates que tú quieras, y el cinturón sigue cogiendo crédito. Y cuando cambias el cinturón a otro campeón, ese crédito pasa a los otros campeones. Si estás cambiando constantemente el cinturón, tú lo estás diciendo, no tienes credibilidad ninguna. Todos los campeones son malísimos.
Es que eso, básicamente, para que me voy a forzar para un cinturón, para que me voy a forzar para un cinturón que a lo mejor lo gano a lo largo del año. Es completamente absurdo. Vamos a tener...
Ya me va a tocar.
Exacto. Ya es hora de que me toque, venga, mi reinado, venga, va a durar un mes, bueno, a ver. Es completamente absurdo.
Y ojo que no es solamente aplicable al Junior Heavyweight, al de por pareja, es aplicable a todos los cinturones.
A todos.
A todos. Porque el Never, lo estábamos comentando hace un rato, han hecho exactamente lo mismo. El Intercontinental el año pasado hicieron exactamente lo mismo. Estuvieron intercambiando entre varios luchadores, constantemente. Sin apenas defensa. Y si acaso, a lo mejor en el mejor de los casos, una. Y como mucho, como muy especial, dos. Y a veces ni eso ya, directamente, como estamos viendo ahora, intercambio de estás devaluando tus propios cinturones, y a mí el... Que sí, que al final realmente el cinturón, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de... A ver, ¿cómo lo explico? Es que no significa nada. De verdad que los cinturones al final no significan nada, porque esto es wrestling, aquí todo tiene su guión, y al final el cinturón apenas significa nada, pero... Es la imagen que tú das también de tus luchadores, ¿no? Lo más importante. Y obviamente si un luchador está perdiendo el cinturón, o sea, el combate constantemente, pues no se crea una estabilidad, una imagen, ¿no? Que diga, por ejemplo, si Nakamura gana a lo mejor al año, pongamos, esto es una exageración, hace 100 combates, ¿vale? Y gana 70. Hostia, pues dice, este tío tiene prestigio, este tío es bueno. Pero ahora, sin embargo, si de esos 70 gana 50 y gana, hoy gana, mañana no, hoy gana, mañana no. La sensación es que como que hay un poco de suerte también de por medio, ¿sabes? Y es que para eso podían poner de campeón a Yoshihashi y estaría exactamente lo mismo.
Sí, yo lo que quería decir también, de acuerdo con ustedes, con lo de los títulos, es que un cinturón se supone que representa el campeón representa a la división, como la persona que es la mejor de la división, por ejemplo. Y pues es quien es la imagen y quien pues cuando piensa uno en la división de tal empresa, tal división, pues piensa en ese luchador porque es la figura clave, ¿no? La figura estable ahí. Y en este caso, como vemos que están llevando la división Tag Team Junior, pensamos en la división y pensamos en un grupo de gente, no pensamos en un equipo nada más, ¿no? Pensamos en un grupo de gente desordenado. A veces yo me pongo a pensar, no recuerdo quién es el campeón de tantos cambios que ha habido, y pues es algo de inestabilidad. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, ¿no? Si el wrestling fuera un deporte de verdad, o haciendo el análisis, como si pensemos que eso es una división de UFC, por ejemplo, ¿no? Si uno gana una vez el título, pero el título va rotando, ¿no? Va ganando uno, va ganando otro. Uno se pone a pensar, esta división pues no tiene mucha irregularidad, ¿no? No, un día gana uno, un día gana el otro, pierde, gana y pues en cambio cuando se tiene un campeón fuerte, ese campeón empieza a crear una imagen. Y empieza a crear un atractivo para esa división porque se sabe que hay buenos combates, que no es por el título que hay buenos combates, sino por el hecho de que se ha trabajado con un campeón que es bueno. Y los buenos combates llegan por añadidura, ¿no? No como el objetivo principal, sino simplemente porque suceden.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Campeones, bueno, tú estabas poniendo el ejemplo de UFC. Suponiendo todo esto, claro que el campeón no le dé por estrellar un coche y salir corriendo colina arriba con una bolsa de marihuana metida en la guantera. Pero bueno, esos son casos especiales, ¿no? Pero es eso, sí, es el tema de la credibilidad que tú le estás dando al luchador. En el tema de las MMA, obviamente, es mucho más complicado, ¿no? Y el tema de mantener cinturón. Pero a la vez creo que es mucha más recompensa, ¿no? Por aquello de que es un combate real. Y en el tema del wrestling, tú eres el mismo desde la empresa, el booker, en este caso Gedo, el que tienes que determinar quién es el tu luchador estrella o que a quién le das prestigio. Ahora mismo, tú lo estás diciendo, no tiene prestigio a nadie. Porque es verdad que los Bucks ahora tienen creo que su tercer título, es verdad que son campeones muchas veces, pero claro, es que si luego te coges el historial de campeones y dice, a ver, vamos a ver, y tenemos los Bucks, han ganado 3 títulos. Pero es que aquí no lo defendieron. Oye, es que aquí tampoco lo han defendido. Al final vemos a cosas como, por ejemplo, en WWE, Santino Marella, campeón intercontinental, creo que 2 veces. Y oye, pues igual no es un luchador que se merezca ese cinturón. En el caso de los Basi se lo merecen, pero se merecen más defensa. Una defensa que le dé una credibilidad, cosa que pues, no parece que quieran darle. Y es una pena porque son dos chavales que son hoy por hoy, creo yo, el mejor tag team del mundo, el que más trabaja, los que más se esfuerzan, los que se lo dejan todo y además son buenos, se le ve que, sabe, que están centrados, que no son gente que realmente le importe lo poco lo que piensen de ellos. Y oye, vamos a sentarnos un poquito, vamos a poner un poco bien las cosas, ¿no? Vamos a dejar que los Bucks sean campeones, que es lo que espero que pase ahora, y que no cambien de nuevo dentro de dos telediarios, porque es que entonces esto sigue siendo un caos tremendo.
Es que si quieres crear un título que esté cambiando constantemente de mano, pues haz como DDT, crea un título como el Iron Heavy Metal, güey, sí. Y que esté cambiando constantemente de mano. Más de 1000 campeones.
A Yoshihiko, de campeón también.
Yoshihiko.
Y una escalera, un perro, una mesa, no sé si también llevó, bueno, la mesa.
El ring. Fue otro. El mismo ring fue campeón.
Sí, sí.
Título Junior Heavyweight. Kenny Omega defiende ante Alex Shelley. El video hype incluye la escena de Omega metiéndole la bandera del Bullet Club a Taguchi por el gimmick. Shelley entra con un casco curioso. Los Bucks traen una escoba y un tacho de basura porque Kenny Omega es de cleaner. Muy buenas secuencias al inicio. Omega se distrae burlándose. Shelley saca ventaja. Shelley intenta un tope hacia afuera, pero Omega le lanza el tacho de basura en la cara, lo cual no es descalificación. Omega domina. Le dedica un baile al referee cuando este le llama la atención. Omega utiliza el tacho, se lo coloca en la cabeza a Shelley y golpea con la escoba. En ringside, Shelley hace caer a Omega sobre el tacho colocado sobre una silla. Omega parado en el borde del ring, Shelley salta desde adentro y le aplica un DDT hacia afuera. Es un gran spot. Omega vende mucho el ataque a la cabeza. Otro DDT de Shelley en el ring. Dragon suplex, patadas a la cabeza también. Shelley aplica el white noise. Matt Jackson saca al referee antes de la cuenta de tres. Los Bucks atacan a Shelley. Kushida interviene y se deshace de ellos. Omega sobrevive al Slice Bread. Rodillazo volador y One Wind Angel de Omega para llevarse la victoria y retener el título.
Yo creo que, bueno, el combate muy bien, el combate bastante bien, muy muy entretenido. Lo de Shelley con el tema del casco tiene una explicación. Era, por lo visto, creo, de un personaje de un manga, no me recuerdo el nombre, no sé si
Yagi, lo sabrá. Era Yagi de Hokuto no Ken, el puño de Estrella del Norte.
Y el combate bastante bien. Creo que a los Bucks deberían apartarlos un poco del tema de interrupciones del combate, porque al final entiendo que son heels, pero no es el tipo de enfrentamiento que te esperas en New Japan, y al final creo que Omega sale más dañado de eso, que la imagen de Omega sale más dañada que en verdad del tema de que el público le odie. El final la verdad es que me gustó bastante el tema del rodillazo que le da Omega a Shelley antes de conectar el One Wing Angel. Da la sensación de que, bueno, se anda cerca de lo real. Creo que le llega a impactar. Y Shelley, que el problema, yo siempre le he visto un problema, que quizás es porque estoy acostumbrado, ¿no?, a verlo. Es que me da la sensación de que a esta altura de su carrera sigue siendo un luchador de pareja. No sé si es por la forma que tiene de sobreactuar a la hora de estar sobre el ring, o porque llevo tantos años viéndolo, ya sea con Motor City Machine Gun o aquí con Kushida, que ya no lo veo fuera de la división de por pareja. Es un gran luchador, no soy, hombre, innegable, uno de los mejores combates, creo, de momento del reinado de Omega. Pero y esa sobreactuación que tiene a la hora de estar en el ring no me acaba de convencer. Lo llevo haciendo tantísimo tiempo que ya me he acostumbrado, ¿no? Pero a la hora de hacer un combate individual no queda tan bien, porque es solo él. No tiene una pareja que vaya intercambiando y que vaya viendo otra forma de ser sobre el ring. Y igual eso es lo que no acaba de llamar New Japan para dar el cinturón. Pero bueno, ya veremos en un futuro, tiene la oportunidad.
Sobre el combate, bueno, estuvo bien, cada uno en su línea. Shelley, lo que comenta Nathan, lo veo potencia de estrella, pero así también creo que se ha quedado encasillado en el acompañante de, o como podríamos decirlo, forma parte del equipo tal, y de ahí no sale, si le tiene ese problema, y bueno, es una pena, porque no es que al chaval le falte carisma, que lo tiene, sino por X o por Y se ha quedado encasillado en la división. Sobre Omega, creo en ocasiones me gusta la sobreactuación que le da, en otras no. Aquí estuve mitad, estuvo gracioso en algunas partes, en otras cosas estaba como no aguanto verlo, y bueno, me gustó el momento este con todo lo del cubo de basura, que básicamente se están dando con el cubo de basura, el ref no está mirando, pero he escuchado sonido, que he oído selectivo, que no he escuchado sonido metálico, bueno, parte del buqueo.
Es de la magia del wrestling.
Es de la magia del wrestling. Y bueno, en general, combate decente. Parece que se van a establecer como Omega como la figura de la división Junior Heavyweight. Y está bien, veo bien a Omega. Espero que sepa superar sus limitaciones en cuanto a sobreactuación, y que bueno, siga dando un buen show.
Yo creo que la sobreactuación no le hace falta. Es un gran luchador y lleva tantos años en Japón que ya esa sobreactuación, pues no sé, no creo que le haga falta. Leía a Meltzer decir que igual eso, por ejemplo, en Estados Unidos, pues a lo mejor en Japón sí, pero en Estados Unidos no le serviría. Y bueno, yo ya doy por hecho que la carrera de Omega va a acabar en Japón. No creo que vaya a ir a Estados Unidos ninguna. Quitando a lo mejor a Pro Wrestling Guerrilla, que no sé cómo estará la situación, porque había leído alguna cosilla negativa sobre él allí. Y oh, la verdad es que un luchador que nunca ha escuchado problemas, por lo menos que haya allí en Japón.
Yo recuerdo una entrevista de Jim Cornette, que dijo que les iba a ofrecer un show en Rico, que va a pelear con ellos en Ring of Honor, y que dijo que se había lesionado, que no podía ir y tal, y que a los dos o tres días vio que había luchado en DDT, y que entonces se enfadó, y de entonces decidieron no llamarlo de Ring of Honor.
Bueno, David Richard, recuerdo yo, hace un par de años, en el retiro de Akira Tawe, dijo que estaba lesionado, que no podía ir, a los dos días estaba en un tryout de WWE, o sea que...
Sí, sí.
Bueno, pero que sí, yo personalmente nunca había escuchado ningún problema que haya sobre él allí en Japón. Yo creo que lo tiene bastante estima. Kota Ibushi es amigo suyo. Creo que en DDT dejó bastante amigos cuando cambió a New Japan. Y es un gran trabajador, pero es que esa sobreactuación que de repente la entra con el gimmick de The Cleaner, pues no le pega. En DDT yo le he visto hacer buenos combates sin toda esa sobreactuación, y era una de las figuras de la empresa, y ahora de repente ves que hace esta sobreactuación y digo, oye, pues no sé si es que será cosa suya, que yo creo que sí, que me parece que es cosa suya, pero no es necesario, y la verdad es que quizás debería intentar cambiar ese hábito que está cogiendo. Porque no, a mí no, personalmente no me llama la atención, igual a la gente le gusta, pero yo no soy fan de ese tipo de actuaciones sobre el ring, y menos en una compañía como New Japan, que no tienes que estar, o sea, que a la hora de la acción, del combate sobre el ring, es eso, es simplemente acción sobre el ring, que tendrás tu carisma, tu gesto, tu cosa, pero de esa manera que las que hace Omega, pues quizás no.
Kenny Omega toma el micrófono, hace una promo, dice que ya ha derrotado a todos, se pregunta si debería entrar al beso de Super Juniors para ganar y retarse a sí mismo, pero dice que no entrará, y entonces vencerá al ganador. Que suene mi música, dice para terminar, y así tenemos la pregunta: ¿quién creen que ganará el beso de Super Juniors?
Uf, está difícil, ¿eh? O sea, bueno, primeramente deberíamos mirar los participantes de Beso Super Juniors.
A ver si alguno de ustedes tiene la lista, yo la he perdido por aquí.
Yo la tengo aquí.
Yo lo tengo aquí enfrente también. A ver, en el bloque A tenemos a Liger, Taguchi, Gedo, Komatsu, a Kyle O'Reilly de Ring of Honor, a Barreta. Luego del Consejo Mundial de Lucha Libre tenemos a el Bárbaro Cavernario, Recuerdo que hace un par de meses, cuando fue Fantástica Mania, bueno, estuvo por ahí, estuvo en la compañía, el compañero Walter de Solo Grelli me dijo que qué tal lo había visto y si se podía ver. Decía que tiene un buen futuro, así que estoy interesado en verlo. Tenemos también a Chase Owen en ese grupo A de la NWA. Y luego en el bloque B tenemos a Tiger Mask, a Kushida, a Alex Shelley, algo que me llama la atención, que estén estos dos en el mismo grupo. Pienso que a lo mejor es como el año pasado, cuando Kushida ganó y tenía el cinturón y tal y cual, se dijo que... Ah, perdón, Kushida no ganó el año pasado.
Iba a ser una semifinal, si no me equivoco.
Sí. Lo ganó Ricochet. Kushida lo que dijo que cuando ganó el título a Ibushi, que la primera defensa se la iba a dar a Lesili, o que iban a tener una defensa. Al final ese combate no se dio. Y bueno, también es verdad que Shelley se lesionó, con lo cual no pudo estar, me parece, en la semifinal, creo que era el enfrentamiento que iba a haber. Total, que me llama la atención por eso, porque a lo mejor quieren hacer ese enfrentamiento que dijeron ahora. Y la verdad, bastante llamativo. Pero bueno, entonces teníamos a Tiger Mask, Kushida, Shelley, a Máscara Dorada, Rocky Romero, Nick Jackson, Bobby Fish y la gran sorpresa, por decirlo de alguna manera, que es el hijo de Fit Finlay, de David Finlay Jr. Que, bueno, no sabemos mucho de él. Lo que sabemos que tiene, bueno, tiene 21 años, que es bastante alto, la verdad, para ser un super junior, un junior heavyweight, un 82. Ha estado peleando, es campeón de una empresa, creo que me parece que es británica, ganando a Paul Tracy. Alguno a lo mejor de los oyentes, pues le puede que le suene Paul Tracy, sobre todo si es español, porque ha estado en algunos shows de aquí de España. Y la otra cosa que me llama la atención es el tema de Nick Jackson, que solamente participe él, que no participa Matt.
Eso es porque la esposa de Matt va a dar a luz en esas fechas, me parece.
Pues sí, no, o sea, si es eso, pues es muy posible, ¿no? Hay que recordar que el evento, o sea, que el evento Super Junior es a medio finales de este mes, ya tenemos los eventos, con lo cual, pues sí, si dices que es eso, pues sí, seguramente será el detalle, ¿no? ¿Y sobre qué ganador? Pues lo veo complicado, pero yo creo que, visto lo del año pasado, es bastante probable que sea o Kushida o Alex Shelley, uno de los dos, seguramente. Supongo que es más probable que sea Kushida, por el tema de que Omega todavía no se ha enfrentado a él por el cinturón, cosa que se ha hecho con Shelley. Entonces lo normal, lo lógico, yo apostaría que fuese Kushida que gana el BO Super Junior este año.
Estoy de acuerdo con eso. La storyline al menos pinta para que sea Kushida el que se enfrente contra Omega y venga a Shelley. Así que mi primera opción sería Kushida, y si acaso sorpresa, pues diría que O'Reilly, por dar una sorpresa, pero lo dudo muchísimo. Kushida el que tiene más probabilidades y el que seguramente gane.
Sí, de acuerdo.
Sobre todo.
Sí, algo que me llama la atención es que sabemos que Finlay trabaja en WWE y, sin embargo, no manda a su hijo al Performance Center, sino que lo envía a New Japan, ¿no? O a hacer tours por otros lugares.
Claro, lo que te comentaba fuera de micro antes de empezar el programa, que no sabemos, yo por lo menos no sé realmente qué historia habrá con el tema de Dave Finlay. No sé si habrá estado en algún tryout en los que hayan estado Gedo, o simplemente les ha llegado algún informe, o alguno de los luchadores que están de estos, o sea, alguno de los Gaijin, pues a lo mejor lo había visto pelear y ha dicho, oye, pues mira, pues ¿por qué no lo incorporamos aquí? La verdad es que es una sorpresa. Yo creo que un luchador que no ha estado nunca en New Japan y con 21 años, bastante joven, de repente lo metan en el BO Super Junior, llama muchísimo la atención. Seguramente, si no pierde todos los combates, pues perderá la gran inmensa mayoría. Cosa que normal, no, yo creo que lo lógico también es que Komatsu le pase lo mismo. Pierda casi todo o todo. Más que nada porque eso, son los nuevos, son los novatos, y es lo que hablamos siempre del tema de Young Lion. Los Young Lion están para perder. Y para pelear entre ellos si acaso y ganarse entre ellos. Pero nunca van a ganar a un luchador que lleva mucho más tiempo en la compañía, lógicamente. Y el tema de si luego se incorporará al dojo o no, yo personalmente de momento tampoco lo sé. No sé qué planes habrá para él después de BO Super Junior. Si lo hace bien, pues supongo que le contarán con él. Y si no, pues bueno, pues gracias por venir y quizás en otra ocasión, pues si requerimos de tus servicios, pues te meteremos aquí de nuevo. Es joven, tiene 21, creo que cumple 22 este año, con lo cual tiene futuro por delante y seguramente si hace un buen papel lo volverán a llamar.
Esto va a ser interesante. Michael Bennett, Matt Taven y Maria Kanellis contra Karl Anderson, Doug Gallows y Amber Gallows. Los camarógrafos atacan a Amber rápidamente. Anderson se olvida de hacer su spot de la metralleta, ¿no?, cuando hace su entrada por estar pensando en Maria. El público parece estar bastante interesado en la comedia de Anderson y Maria. Anderson empieza un cántico de Maria cuando suena la campana. Anderson recibe el relevo, persigue a Maria en ringside. Es una gran táctica de seducción, por cierto. Bennett sale al rescate, Amber y Maria entran a luchar. No lo hacen muy bien, felizmente no están por mucho tiempo ahí. Gallows siempre con ventaja y Anderson se encarga de arruinarlo todo cuando recibe el relevo. Esos primeros planos de Maria a veces son ya demasiado. Prácticamente está sentada sobre una cámara en ringside. Anderson se deshace de Bennett y Taven se encuentra a solas con Maria. Se ponen a bailar. Maria le aplica una patada de foul a Anderson, un small package a Amber de Maria y Maria se lleva la victoria. Luego de esto, Anderson está enojado por el rechazo, así que él y Gallows atacan a Maria. Luego del combate, le aplican el Magic Killer y esto nos da a entender que el próximo combate por el título de parejas será un combate serio.
Sí, el combate ya de hecho está programado para Dominion, que va a ser por el título de pareja entre Taven y Bennett y el Ballet Club, Doug Gallows y Karl Anderson. Decía tú sentado sobre la cámara, es que el inicio del combate, bueno, justo en la presentación, era una cámara literalmente pegada a su trasero durante mucho tiempo. Y el realizador pues se ve que le llamaba la atención y tenía pinchada la imagen constantemente. El tema del combate, bueno, ya lo comentamos en la última ocasión, ¿no?, que ya sabíamos que Amber y Maria iban a estar sobre el ring, lo cual, bueno, no creo lo más acertado, ¿no?, teniendo en cuenta que hay muchas trabajadoras en Japón que matarían por tener esos minutos en un pay-per-view y que lo harían infinitamente mejor que ellas dos. Y el resto del combate, pues bueno, lo comentamos la última vez, ¿no?, el tema de un hombre como Karl Anderson a esta altura haciendo esos bailes, ese persecución alrededor del ring y cosas así, pues afortunadamente parece que el combate que vamos a tener en Dominion va a ser, como tú decías, mucho más serio y que vamos a dejar un poco esto ya de lado, ¿no?, y ya vamos a lo que importa, que es los cinturones, que de nuevo otra vez, pues bueno, vamos a ver si no cambian otra vez de mano y tenemos que volver a comentar una vez más lo mismo, que parecía que si ya de por sí los eventos de New Japan se están pareciendo, al final va a resultar que los programas de Red de Lona sobre New Japan van a ser exactamente decir lo mismo, porque es que es lo que hay, es lo que está pasando ahora mismo. Esperemos que no cambien los cinturones y podamos hablar un poquito ya más del comienzo de unos campeones un poquito más en sólido a la hora de defender los cinturones.
Mis comentarios no me los voy a tomar en serio, porque directamente no me han tomado en serio con este combate. ¿Cómo demonios queréis que ofrezca a New Japan como alternativa, yo que sea, al wrestling de Estados Unidos, si me hacéis estas cosas, por el amor de Dios? María, por favor, con esos planos de cámara que eran ya casi acoso,
no te preocupes que a los japoneses, por mucho acoso que sea, eso no les, a ellos les da igual, vaya. Además del acoso lo llevan bien.
Fácilmente denunciable.
Sí. Es que todo detalle de este combate, ese momento en el que le ponen antes de combate a Liger, el momento este cuando se enfrentaron contra The Kingdom, que le hizo un motorbot a María entre sus pechos. Y se ponen a hacer soniditos. ¿Cómo quiere que empiece a tomarme en serio este combate? ¿Cómo quiere que me tome en serio esta historia? Dios mío, ese Karl Anderson que está... Ay, es que es tan... Lleva tan escrito la palabra entertainment aquí, que a Vince McMahon le hubiese encantado esta historia, le hubiese encantado.
Contrata a los seis.
Exacto, que lo hubiese contratado.
De hecho, a uno ya lo tuvo contratado.
Sí. Esas divas, por el amor de Dios, ese Amber y esa María. Recordad, hay un dato que me gustaría recordar, que no fueron las primeras mujeres que se subieron a un ring de New Japan. La primera fue China, pero bueno, depende.
Bueno, no lo pone muy lejos de todas formas.
Exacto. El nivel no está muy allá, pero bueno, y en general este combate, Dios mío, por mi paso, estuvo en el combate fue Docaro, el resto no ofrecieron para mí absolutamente nada. Carl Anderson, por amor de Dios, Carl Anderson, lo único que se salvó fue el momento ese que le entró tipo Randy Orton repartiendo Gunstan a todo el mundo y ya está. El cambio ese al final de, oh no, me ha pegado en mis partes. No sé por qué se tendría que enfadar. Indirectamente la ha tocado en sus partes. Tendría que estar contento, no lo entiendo. Carl Anderson de pronto se vuelve en contra de María y sigue esta historia con este capítulo que, por el amor de Dios, olvidemos este capítulo.
Esperemos que no haya una tercera parte, ¿no? Porque ya con eso hemos tenido suficiente de ver enfrentamiento. Vamos a ver lo que pasa, ¿no? Porque yo tengo ya miedo de lo que Gedo puede hacer. Yo ya no sé si es que se está acabando las botellas de saque a un ritmo
yo
espectacular.
¿Ha
sido los mejores bebedores o qué? Pero vaya.
Yo tengo la idea de que cuando fueron a Estados Unidos hace un mes para concretar las cosas con Ring of Honor, cogió, se fue un día de copas con Delirio y crearon la historia. Dijeron, vamos a hacer esto, seguro que va bien, seguro que esta historia va a ser más. Y en una borrachera crearon todo esto. Soy completamente seguro.
Seguro. Seguro, seguro. De hecho van a tener un enfrentamiento, creo, entre ambos en estos shows conjuntos,
sí,
de Ring of Honor.
Sí, sí, sí.
Que no sé cómo saldrá, quedó un gran luchador, Delirio también, pero... vamos a ver, ¿quién buquea esto? Esto, como se decía siempre cuando Gedo y Yado peleaban, ¿no?, juntos por pareja, o le tocaba a ellos lo mejor iniciar combate, lo echaban a piedra, papel, tijera, a ver quién empezaba, y la gente, había gente que decía, pone Gedo se buquea a sí mismo para ganar ese enfrentamiento a piedra, papel, tijera. Vamos a ver quién cómo buquean ese enfrentamiento entre Delirio y Gedo, a ver quién es el que gana de ahí.
Togi Makabe, Hiroshi Tanahashi, Katsuyori Shibata contra Tomohiro Ishii, Toru Yano y Kazushi Sakuraba. Ishii y Makabe empiezan, luego Shibata contra Sakuraba y luego Tanahashi contra Yano, cada uno trabajando su feud. Shibata le aplica un rear naked choke a Yano desde afuera. Sakuraba hace lo mismo con Tanahashi. Yano quita la protección de su esquina. Todos se van a brawl en ringside. Dominan a Tanahashi, lo lanzan contra la esquina descubierta y demás. Makabe hace el comeback sobre Ishii. Se van al duelo de striking, como es de esperar. Lariats van y vienen. Shibata versus Sakuraba. Un duelo medio shoot. Grappling, striking. Shibata aplica un Death Valley Driver, lo cual no es mucho de MMA, pero también lo hace. Tanahashi contra Yano. Cada cobertura que hace Yano es de alta peligrosidad. Buenos falsos finales. Tanahashi cubre a Yano, jalándole el cabello y enganchando para llevarse la victoria. Y al final Shibata se va enojado.
Sí, bueno, supongo que en parte, bueno, tenemos programado para Dominio, tenemos programado un Shibata contra Sakuraba, que lo comentaba antes, ¿no? El tema de, bueno, eran compañeros en el Loser 7, en el gimnasio que tenía Kazushi, y bueno, el gimnasio ya por desgracia cerró, y ahora estaban ya los dos aquí. Bueno, cuando volvieron a New Japan, bueno, en el caso de Shibata volvió, Sakuraba se subía por primera vez, creo, al ring de New Japan, pues, estaban como equipo, ¿no? Y ahora se van a enfrentar, han iniciado esa rivalidad, puede ser incluso mejor que cuando vimos a Sakuraba contra Suzuki, o Sakuraba contra Nakamura, porque estos dos se conocen y están yendo poco a poco a más, el enfrentamiento, esa rivalidad que tienen, pues, está resultando llamativa, está bastante bien, la verdad. Y en el resto de los que participan en el combate, pues bueno, de Makabe y Ishii, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Cuando hemos hablado de ese enfrentamiento que tuvieron por el Never, se van a enfrentar Dominion, obviamente, y Tanahashi contra Yano, igual hay gente que no le llama mucho la atención el tema de Yano, ¿no? De verlo pelear por ese estilo que tiene, pero Tanahashi y Yano yo creo que pues uno de los que es difícil decir cuando decir que un combate de, que involucra ya no puede ser grande, ¿no? Pero Tanahashi sabe sacar lo mejor de cada luchador y ya no sabe también, aunque no lo parezca muchas veces, cuándo tomarse el combate en serio. Y a la vez hacerlo entretenido. Así que yo quiero ver ese Tanahashi contra Yano, a ver qué es lo que ocurre. Y especialmente ese Sakuraba contra Shibata, que yo creo que es quizás un combate que incluso te lo ponen a lo mejor para King of Pro Wrestling y sería mejor que haberlo guardado para ahora. O sea, que ponerlo ahora en Dominion, porque es un gran combate. Yo creo que a lo mejor hay gente que no lo valora porque dice, bueno, Sakuraba es un luchador de MMA, que también hacía Pro Wrestling, obviamente antes de MMA hacía Pro Wrestling, pero no tiene la soltura que tienen otros luchadores, ¿no? Y bueno, igual hay gente que no llama la atención, pero es un combate que yo estoy seguro que vaya, que igual deberían haberlo reservado para otra ocasión y ponerlo mucho más alto en la card de lo que supongo que estará realmente.
Este combate ha sido parte de este rato dominio. Cada pareja toma turnos para enfrentarse con quien están enfrentados. Maccabi sí, ya lo comentábamos antes. Siempre dan su tipo de combate. Luego Tanayano con su historia, a mí sinceramente me interesa porque ya no es alguien que puede mantener a una figura importante durante bastante tiempo alejada de un título y sin embargo que no se vea dañado con estos pinfalls sorpresivos a Tanahashi. Aquí se que Tanahashi se devuelve a Yano y tal. Me parece buena historia para poder sacar un poco más de profundidad de Tanahashi. Y luego sobre todo el Shibata contra Sakuraba, que es el combate que más potencial le veo de la cartera de dominio. Veo que puede ser una cosa muy muy buena. Y depende del estado de Sakuraba también mucho. A ver qué puede pasar, pero lo veo como show stealer probable. Tienes a Shibata que está genial, Sakuraba no está mal, pero de aquí a un mes no sé, puede pasar de todo y espero que den un gran show.
Saku está muy quemado, Saku sí, lleva mucho tiempo y hombre, hace lo que puede, ¿no? Si alguien le quiere exigir mucho más es que no conoce a Sakuraba. Él ahora ya nada, tampoco es tan mayor. Son 45 años, más o menos, pero lleva mucho castigo encima, mucho enfrentamiento y no es el tipo de castigo de un pro wrestler, es un tipo de castigo de un luchador de MMA, entonces tampoco se le puede pedir cosas. Aún así, yo creo que en estos dos enfrentamientos que han tenido en tríos en los últimos eventos, en Wrestling Dontaku y luego también creo que fue por parejas en Invasion Attack, está muy bien, ha estado bastante bien y seguro que saben, que tú lo decías, ¿no? un show stealer, porque saben cómo llevar el combate y saben lo que puede hacer cada uno, porque es que entrenaban juntos. Yo no sé si a día de hoy al cerrar el gimnasio pues seguirán entrenando, pero es que entrenaban juntos, obviamente se conocen, saben cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus debilidades y seguramente van a dar un gran combate, que por eso decía que igual lo hubiese yo programado para otro evento y darle un nivel de importancia más grande de lo que... Para un evento grande, realmente, como King of Pro Wrestling o Wrestle Kingdom. Pero bueno, han elegido ahora Dominion, también un evento grande, pero no sé. Esperaba que quizá haberme lo encontrado en otro evento.
AJ Styles y Yujiro Takahashi contra Kazuchika Okada y Yoshihashi. Los Hills atacan antes de la campana, AJ y Okada se quedan dentro del ring. Luego dominan a Yoshihashi, Yujiro aplica el Buckle Bomb, esta vez sin riesgo de lesiones. Yujiro lanza a Yoshihashi sobre la cuerda, el referee se niega a contar, AJ se enoja porque dice que ese ataque no es ilegal. Okada hace el comeback, sienta a AJ en la esquina, le aplica el Dropkick. Combinaciones de Okada y Yoshihashi sobre AJ. Okada intenta el Styles Clash, pero AJ escapa. AJ evita el Swanton Bomb de Yoshihashi, escapa también al Superplex. Bloody Sunday y Styles Clash sobre Yoshihashi para la victoria de AJ Styles. Luego hay un cara a cara entre AJ y Okada. Okada escapa a un Styles Clash, AJ escapa a un Rainmaker y los veremos en el main event de Dominion.
Me gusta, bueno, ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Okada con Yoshihashi, pero me gusta cuando Yoshihashi trabaja con Okada porque da la sensación de que se esfuerza un poco más. El combate de Yoshihashi fue, no te voy a decir un 5 estrellas, pero que sí que fue interesante, que fue como para darle una importancia a Yoshihashi que no tiene, porque obviamente alguien tiene que perder, ¿no? En estos enfrentamientos, y siempre tiene que haber un miembro más débil en un stable. En este caso de que ellos, pues, es Yoshihashi. Pero yo lo considero un luchador que está preparado para que le den alguna oportunidad medianamente decente. Vamos a ver dónde, qué es lo que hacen. Claro, yo entiendo eso, ¿no? Que está cumpliendo su papel y ya. Pero me gustaría verlo un poco más, pues, un poco más. Yo me acuerdo cuando interrumpió en la final, creo que fue del G1. Había un enfrentamiento, no recuerdo ahora mismo quiénes eran, pero entró Yoshihashi a hacer el salve, a quitar a alguien del medio. Oye, cuando dice, nunca me ha alegrado tanto de ver a Yoshihashi sobre un ring, ¿no? Pero en este combate, pues la verdad es que me gustó bastante. Yujiro, pues, en su línea. Yujiro está casi, ¿no? Si hablamos, decimos que Yoshihashi es el que tiene que perder, pues Yujiro yo creo que está llegando peligrosamente al nivel de Tamatonga. Y AJ y Okada, pues bueno, ese enfrentamiento van a tener en Dominion, que vamos a ver lo que pasa. Creo que ya hablamos sobre ese enfrentamiento en el último programa, en Invasion Attack. Y se puede esperar cualquier cosa. AJ va a salir otra vez como campeón en estos tours de Ring of Honor. Va a ir otra vez con el cinturón. Y bueno, si lo piensas bien, decimos que los últimos eventos son prácticamente muchos combates iguales, y la situación global de la IWGP del Heavyweight es la misma de hace un año. Okada contra AJ Styles, AJ llega como campeón a esta mini tour en Estados Unidos con Ring of Honor, y después tendrán otro enfrentamiento. Es lo mismo de hace un año, realmente.
Sí, sí.
El combate también formó parte de este hype de Dominion. Los compañeros, yo ya los llamo los compañeros Pinfall, porque son directamente eso, acompañar a los luchadores de primer nivel. Y sí, hay que decir César lo que es de César, y Yoshihashi aquí se esforzó bastante, hizo lucir bien hasta Yujiro, lo cual ya es casi un milagro hoy en día. Leí un comentario que decía, ¿no? Este es el combate que Yoshihashi tiene cada 6 meses para que tú pienses que tiene futuro. No, Yoshihashi tiene futuro. El pobre sabe cómo dar un buen show, pero lo que pasa es que lo meten en los combates múltiples y ahí pierde el tiempo. Bueno, Yoshihashi estuvo genial, Yujiro estuvo decente. EJ está aún está de forma genial, me encantó. Hubo un breve momento con Yoshihashi que lo hizo bastante bien, y Okada tuvo también su momento y se vio lo over que está, y sobre todo está muy metido en el combate, muy concentrado. Podemos esperar buena defensa en Dominio, siempre saben dar un buen show, y quizá cambio titular, no sabemos cómo. Como, bueno, sabemos cómo se la gastan ya de Guedo, pero no sabemos qué pueden llegar a hacer, qué pueden decidir. Sobre el combate, me gustó que funcionaran como pareja en muchas ocasiones y no solamente como individuales dándose el turno, ¿no? Ahora te toca a ti, ¿no? Ahora me toca a mí, venga. Por lo demás, nada que comentar, simplemente es relleno para calentar las cosas de cara a Dominio.
Llegamos al main event, título intercontinental de IWGP. Shinsuke Nakamura defendía ante Hiroki Goto. Empiezan con bastante llaveo. Nakamura es el primero que suelta una patada. Esto le causa gracia. Nakamura se burla de Goto. Goto se enoja. Hay un brawl en ringside. Rodillazos de Nakamura a Goto colgado en la barricada frente a la mesa de comentarios. Nakamura domina por un tiempo. Se divierte. Goto reacciona enojado. Ushikoroshi frontal, luego Ushikoroshi normal, a pesar de que Nakamura intentaba escapar. El público apoya a Goto, por esto la burla de Nakamura y su esfuerzo. Goto intenta un Code Red o Sunset Flip Power Bomb desde la esquina, pero Nakamura se lo quita. Goto sobrevive a un Bomaye desde la esquina, luego un Bomaye normal. Nakamura sobrevive a varios cabezazos y a un lariat. Goto aplica un Ushikoroshi desde la segunda cuerda, cuenta en dos. Finalmente Shoten Kai y victoria para Goto, nuevo campeón intercontinental. Goto hace una promo luego, celebra con el público haciendo Banzai y así tenemos a nuestro nuevo campeón.
Y que ya era hora, ¿no?, de tener un nuevo campeón en la división intercontinental y quién mejor que Goto, que también era hora, ¿no?, ya de que tuviese un cinturón importante dentro de la compañía. El combate muy bien, creo que es el mejor combate de la noche. Nakamura aceptó el papel, ¿no?, de que tenía que, de que iba a perder y que tenía que hacer lucir lo mejor posible a Goto y poner al público de su parte, tú lo estabas comentando, lo consiguió. Goto quizá, a ver, es el campeón adecuado para el Intercontinental dependiendo de lo que queramos hacer con el cinturón intercontinental. Creo que lo primero que dijo Goto, una de las primeras cosas que dijo fue que planeaba enfrentarse al campeón heavyweight. Me parece que fue una de las primeras cosas que dijo, que alguien sí, me corrió.
Y de hecho, post prensa dijo que quería enfrentarse contra ella y por unificar los títulos.
Por eso, es algo... Lo de unificar los títulos es algo que se había puesto sobre la mesa ya hace un tiempo, pero nunca se había dicho nada realmente cierto, ¿no? Y ahora ha sido Goto el que ha sacado el tema, ¿no? No creo que se vayan a unificar. Bueno, puede que se unifiquen, ¿no? Pero no creo que se vaya a ver muy pronto, o supongo un futuro lejano si lo podríamos ver. Y ahora ese escalón, ese peldaño, que da la sensación que ha bajado el cinturón intercontinental, deberían aprovecharlo también para... tener enfrentamiento de este nivel, ¿no? Ya Nakamura, moverlo a la cena del título heavyweight, que es la posición donde debería estar desde hace bastante tiempo, la verdad. Y este cinturón, pues dejarlo para los upper mid-card, incluso Tanahashi podría estar por aquí, ahora ya que Tanahashi, creo que no voy a decir que está en el ocaso de su carrera, pero que sí que empieza a bajar ya ese sol, ¿no?, que tanto dice... pues está empezando a bajar ya, y un título como el Intercontinental estaría bastante bien, ¿no? Suponiendo que se den los combates adecuados, claro. Si se lo da a Tanahashi, Tanahashi lo mismo a lo mejor lo eleva otra vez arriba. Y no es la forma, ¿no?, de buquearle eso. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque tienen una revancha por el cinturón en Dominion. Esperemos que Goto vuelva a retener, que no sea una victoria de Nakamura y que no volvamos otra vez con el mismo cuento que llevamos contando aquí en este programa desde hace bastante tiempo.
Lo malo es que yo no veo a Nakamura cayendo dos veces contra Goto en Dominion con este enfrentamiento. No, es difícil sobre el combate.
Es que el problema es que no lo ve nadie. Es que yo tampoco veo a Nakamura perdiendo dos veces contra Goto. Lo que pasa que oye, quiero creer, ¿no? Dejadme creer un poquito que Goto, después de tanto tiempo, puede ser campeón intercontinental, claro, y que Nakamura puede enganchar dos derrotas consecutivas por el cinturón. Yo es lo que creo que debería pasar. Lo que pasa que es que, claro, ¿qué hacemos con Nakamura entonces? Tenemos que darle la victoria a lo mejor al G1 para darle un poquito de credibilidad.
En el caso de eso, Nakamura necesita como el agua avanzar a división heavyweight y alejarse de este título lo máximo posible, ponerte una orden de alejamiento y alejarse, adiós, y avanzar hacia el siguiente. Todo el mundo, bueno, al menos yo tengo interés en ver un Nakamura contra Styles, me parece que puede tener un buen tirón y en Japón son dos figuras que se ven bastante bien. Y yo creo que podrían hacer un buen show en cuanto a entradas, en cuanto a espectáculo, podría estar genial. Sobre el combate, me gustó el vídeo de presentación anunciando la rivalidad, que por ejemplo yo, para mí era como meramente anecdótico, pero bueno, tuvieron su más y su menos. Te contaron como ya planchó a Nakamura Goto en la New Japan Cup, un combate por pareja, diferente que fueron sus carreras, le dio un plus y bueno, también hay que recordar que Goto perdió el título contra Nakamura en Intercontinental y ya de eso hace 3 años. Si te acuerdas, con suerte, le añade un plus también al combate. Sobre la acción en sí, me pareció Strong Style, pero no del típico que te encuentra Makabishi, por ejemplo, que sino más pausado, más meditado, cada uno de los golpes importaba, y aquí sobre todo los lariats de Goto fueron lo mejor, porque cada vez que intentaba Nakamura algo, lariat, un bombayet, lariat, me estuvo bastante bien Nakamura con la psicología de despreciar a Goto, y estuvo bastante bien, no una genialidad, pero me pareció una gran defensa por el título. Sobre lo de la unificación, yo no lo vería probable, no me gustaría unificación, porque el título ahora mismo juega un papel importante, y si saben usar bien el tirón de Nakamura con el título, pueden elevar a Goto al nivel de esos 5 que ya hablamos en Invasion Attack, y pueden convertirlo en un luchador de primer nivel. Sí, saben jugarlo bien, como decía Nathan, a lo mejor esta es la oportunidad de poner ahí un Tanahashi sin que eleve demasiado el título, que se quede por debajo del heavyweight en cuanto a atracción. Y eso, no veo ahora mismo que el título pueda unificarse. Estoy muy contento por Goto, al fin le han dado un voto de confianza. Y eso, Shinsuke avance a heavyweight y se olvide de Intercontinental durante mucho tiempo.
Ya, estaba leyendo esta mañana estaba leyendo el Wrestling Observer, el newsletter de esta semana, y uno de los comentarios que decía Meltzer es que, sobre Goto, es que es un gran trabajador, es un gran luchador, pero en el tema de lo llamaba, creo, Star Power, es decir, ponerlo como si fuese una estrella, pues que igual no es tanto como Nakamura, y precisamente creo que eso es lo que necesitaba el cinturón intercontinental. Grandes luchadores, pero que no tengan ese potencial de ser unas estrellas al nivel de Nakamura. Cosa que, por ejemplo, Tanahashi sí lo era. Fale no lo era, y Fale estaba en el mismo caso de Goto. Son luchadores que hacen que el cinturón baje un peldaño, pero que no por ello vaya a haber malos combates. Va a haber buenos combates con ese cinturón. Pero es eso, es un punto por debajo a nivel de estrella. Nakamura ya, obviamente, es uno de los top 3 de New Japan, y ese cinturón pues ya no lo necesita, porque tenía que estar donde con la división heavyweight peleando con los grandes, con Style, con Tanahashi y con Okada. Y ese cinturón le estaba lastrando y le estaba pesando bastante ya. Y por eso él, en ese caso, estoy de acuerdo con lo que decía Dave Meltzer, ¿no? Con el tema de Goto, que no tiene ese potencial de esa estrella. Pero creo que a su vez eso es bueno para este cinturón.
Bueno, haciendo el balance final de este Wrestling Dontaku, me pareció un buen show. No tuvo combates malos. No tuvo el combate este candidato a mejor del año, pero en general fue un show entretenido. Y pienso que ha dejado un buen camino de paso, o mejor dicho, ha preparado bien el camino ahora de cara a lo que será Dominion. Hay combates interesantes, combates en los que hay muchas cuestiones en el buqueo, como el main event de AJ Styles contra Kazuchika Okada, quién podrá ganar ese, la revancha entre Goto y Nakamura, viendo esto de que Goto tendría que ganarle dos veces seguidas. Es curioso lo que se ve ahora en la cartelera de Dominion.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Hay algunos combates que están repetidos, ¿no? Como el caso de Makabe e Ishii, y el del tag team entre Benes Matt Taven y Karl Anderson y Doc Gallows. Pero por lo general parece que Dominion va a ser un gran evento. No sabemos si añadirán algo más, supongo que algo habrá más. Porque son 7, 8 combates los que estoy contando. Son 7 combates.
Yo tengo casi
de momento. Son 7 combates de momento, así que supongo que veremos algo más, como el cinturón Junior Heavyweight, suponiendo que, tú decías antes lo de Matt Jackson, pues suponiendo que esté bien, pues que esté listo, ¿no?, y que pueda estar en el evento, pues lo mejor lo veremos, y esos combates tradicionales entre Naganishi y Nagata, pues simplemente para el gato, ¿no? Pero sí, se espera. La verdad es que Dominion pinta muy bien, cosa que no ha pintado este Wrestling Dontaku, que ha sido un buen evento, como tú estabas comentando, pero no era un evento que realmente llamase mucho la atención como este evento de Dominion, donde se juegan cosas muy importantes justo antes de que se celebre la edición de este año del G1, que hay que recordar que va a ser la más larga, ¿no? Creo que es la más larga de toda la historia, o por lo menos de los últimos años.
Sí, la más larga de la historia, y con diferencia.
Y de momento no sabemos nada, no sabemos ni participante ni idea. Recuerdo de que, bueno, creo que no sé si lo llegaste a comentar en abierto, en el último programa, pero se decían que incluso estaba hablando de cuatro grupos y tal y cual.
Sí,
sí, sí, sí.
Así que, pues, que espera de momento a ver qué es lo que anuncian. Supongo que una vez acabe Dominion, bueno, o en el mismo Dominion, supongo que ya anunciaron a los participantes porque ya está justo al lado. O incluso en la final del Veo Super Junior, que, bueno, hay que recordar, se celebra desde el 22 hasta la primera semana de junio. Así que tenemos Groenling por delante y participantes interesantes en ese Veo Super Junior, como Komatsu, por ejemplo, o el hijo de Finlay. Aparte de los tradicionales, ¿no? Ya de Kushida, Shilly, Liger y compañía. Y luego ese gran evento de Dominion en Osaka, que el 5 de julio, que seguramente va a estar muy, muy bien.
Sí, realmente con perspectiva pequeña parecería que Don Taku se ha quedado como algo pequeño, pero han usado bien como transición de cara a Dominion, y Dominion al final ha quedado bastante bien si nos vamos con esa perspectiva hacia más adelante. Han construido rivalidades, han desarrollado personajes, por ejemplo han dado tiempo a Goto para hacer este main event y ahora mismo mantenerlo a un nivel similar a Nakamura. Y realmente, pues al final tengo que decir que ha sido un buen trabajo y el show de Dominio planta genial. Ahora mismo no voy a decir que tengo un gran hype como tenía por Rally Kingdom 9, pero llama bastante mi atención, sobre todo con esos combates especiales también añadidos, con el Shibata contra Sakuraba, Tanahashi contra Yano, que dentro de lo que cabe ayudan a llenar los huecos de la cartelera que nos echan por título. La verdad que al final se han montado bien la estrategia de esperar 3 meses.
Y bien, no nos veremos de nuevo hasta Dominion, que es en los primeros días de julio, así que pasarán casi 2 meses, pero esperemos que la espera valga la pena. Queda agradecerle a ustedes por estar nuevamente en el podcast. Gracias, Nathan, ya nos veremos.
Un placer, como de costumbre, estar aquí comentando New Japan y ya nos veremos en próxima fecha.
Igual, Gin, muchas gracias por estar aquí de vuelta.
Siempre es un placer estar aquí, hablar con ustedes dos y hasta Dominion.
Ahí estuvo el programa de hoy. Como siempre, la pasamos muy bien hablando de New Japan Pro Wrestling. Pueden seguir a Nathan en Twitter en @Nathan-Hardy. Pueden seguir a Gin en @GinMalcabar con K y con V. También en @PuroTalk. Pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URALE54. Estamos en facebook.com/ArrasDeLonaPodcast. youtube.com/ArrasDeLonaPodcast. También mensajes a arrasdelonapodcast@hotmail.com. Suscríbanse a iVoox, suscríbanse a iTunes, también suscríbanse a YouTube si desean. Muchas formas de escuchar el podcast. Estaremos de vuelta pronto para analizar el próximo pay-per-view de WWE, Payback. Estaremos un día después, el lunes 18, estaremos con el análisis de Payback. Y para entonces les estaré contando cómo está la agenda del podcast para próximas fechas. Hasta ese momento ha sido todo por hoy. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.